Hebreos 9, los versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Continúa el autor haciendo el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo, entre los efectos muy limitados de los sacrificios del antiguo pacto y los efectos perfectos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto. Ya estamos familiarizados con este contraste, pero aquí llega a su culminación, y aquí el autor introduce una nueva figura, una nueva ceremonia del Antiguo Testamento, con la cual tenemos que familiarizarnos antes de poder entender bien sus palabras. Recordaréis que en los estudios de las semanas pasadas hemos visto cómo él está haciendo un contraste cuyo punto de referencia es principalmente el día de la expiación. Y nos está indicando que Jesucristo es el cumplimiento de aquel día. Es decir, de la misma manera que el sumo sacerdote en el día de expiación ofrecía los necesarios sacrificios y luego iba penetrando por el tabernáculo hasta llegar al lugar santísimo, pues nuestro Señor Jesucristo, en el sentido espiritual, ha hecho lo mismo. Pero ahora, como digo, él introduce una nueva referencia. Es al rito de purificación tal y como se encuentra establecido en el Antiguo Testamento en el capítulo 19 de Números, y en realidad para poder entender bien sus palabras tendríamos que hacer un estudio de todo ese capítulo, cosa que no vamos a hacer, pero todo el contenido de ese capítulo está aquí en el trasfondo de estos versículos. De hecho, una autoridad como Maimónides nos indica que este rito de la purificación tenía una asociación especial con el día de la expiación. No era así aparentemente en tiempos del Antiguo Testamento, en tiempos del tabernáculo, pero con el paso de los siglos cada vez más la purificación era percibida como una necesidad especialmente en torno al día de la expiación. Y concretamente Maimónides señala que durante 7 días el sumo sacerdote tenía que apartarse del mundanal ruido a fin de no contaminarse del mundo y estar encerrado dentro del templo durante 7 días, durante los cuales tenía que experimentar estos ritos de purificación el tercer día y el séptimo día, tal y como queda establecido en Números 19, y sólo después de esto podía participar de sus funciones en el día de la expiación. Así que, al menos con el paso de los siglos, hubo una identificación de estas dos ceremonias, y quizás algo de esto vemos en nuestro texto. Quizás la razón de mezclar aquí referencias a la sangre de los toros y de los machos cabríos y a la vez las cenizas de la becerra, cosa que vamos a explicar en un momento, pues esta mezcla quizás viene determinada por la tradición que se iba formando en las costumbres de los judíos. Bien, pero necesitamos aclarar en qué consistían estos ritos de purificación. Tenían que ver con la inmundicia ceremonial. No tenían que ver con cuestiones de pecado, no eran asuntos morales, sino diferentes situaciones en las que una persona podía quedarse excluida de la posibilidad de entrar en el recinto del tabernáculo, no por su condición moral, sino por haberse hecho inmundo, por haberse contaminado físicamente de alguna manera. De hecho, hay toda una lista de situaciones, pero quizás la más común era el contacto con un cadáver o con un animal muerto también. Cualquiera que tocara o tuviese contacto, incluso estuviese en la misma habitación con un cadáver, quedaba inmundo durante 7 días. Quedaba, de hecho, inmundo definitivamente, a no ser que practicara este rito de purificación. ¿En qué consistía? Consistía en que se tenía que sacrificar una vaca alazana. Y ahora recuerdo que no he hecho bien mis deberes y no he consultado en un diccionario lo que significa la palabra alazana. ¿Alguien lo sabe? En la traducción inglesa lo que pone es una vaca de color rojo. Pero yo no sé si este es el significado de la palabra o no. De todas maneras, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces será esto. Muy bien, pues es una vaca de color rojo y además de tierna edad, o sea, ya es vaca, pero joven. Y este animal tenía que ser sacrificado, no en el lugar habitual de sacrificios, es decir, no en el atrio del templo, sino fuera del campamento. Y debemos recordar esta frase porque volverá a aparecer más adelante en Hebreos, con referencia a la crucifixión del Señor Jesucristo, fuera del campamento. En tiempos del peregrinaje por el desierto, esta frase es obvia, quería decir, en el desierto, fuera de donde estaban las tiendas de Israel. Una vez que se estableció el templo en Jerusalén, el lugar habitual de realizar este sacrificio era en el Monte de los Olivos, y yo no sé si hay alguna conexión allí con el Señor Jesucristo. Pero sea como sea, era en el Monte de los Olivos que se practicaba este sacrificio. No lo podía realizar el sumo sacerdote porque aquel sacerdote que sacrificaba el animal también quedaba inmundo durante un día, en este caso. Y por lo tanto siempre era otro sacerdote que tenía que realizar este sacrificio. Primero mataba la vaca y entonces rociaba la sangre de la vaca 7 veces en dirección hacia el tabernáculo o posteriormente hacia el templo. Luego quemaba por completo la vaca, arrojando sobre el cuerpo, cuando se estaba quemando, diferentes especias y maderas, que todos están allí en números. Una vez acabado esto, tenía que recoger las cenizas, guardarlas en un recipiente y eran guardadas durante meses y aún años allí. Siempre tenía que haber en Israel la provisión de estas cenizas, así que la frecuencia de los sacrificios estos venía en razón de la necesidad que hubiese de cenizas. Y entonces, cuando una persona estaba inmunda por algún motivo, tenía que ir allí el tercer y el séptimo día de su inmundicia, de su periodo de inmundicia, y ser rociado con agua mezclada con estas cenizas. Y solo después de estos 7 días, entonces cesaba su inmundicia y podía volver a integrarse dentro de la comunión de Israel y acercarse otra vez al tabernáculo. Todo esto nos parece a nosotros tremendamente retorcido. decimos, bueno, si hubiese sido un pecado, vale, uno puede entender, digamos, con nuestra mentalidad un periodo de penitencia, pero esto ni siquiera es una situación de pecado. Los familiares han de estar presentes cuando un ser querido fallece. ¿Qué culpa tienen ellos para luego tener que ser excluidos? No es cuestión de culpa, es cuestión de una gran lección que Dios quiere enseñar a su pueblo a través de todo esto. La naturaleza antinatural, espantosa, ante los ojos de Dios, de la muerte. La muerte es antagónica 100% a las intenciones, a los propósitos de Dios en la experiencia de la vida. Dios es Dios de vida, no de muerte. Dios es Dios de luz, no de tinieblas. Dios es Dios de santidad, no de corrupción. Y a fin de comunicar esta idea a su pueblo, pues todo aquel que entraba en contacto con la muerte estaba contaminado, porque había participado de algo que Dios en principio no desea de ninguna manera. La muerte fluye no de Dios, sino del pecado. Y en este sentido, Dios aborrece la muerte como aborrece el pecado. Por esto, excluye de su presencia todo aquello que queda asociado con la muerte. Dentro de este simbolismo, por supuesto, incluía en su misma presencia la sangre de los otros sacrificios que eran símbolos tremendos de la muerte, pero con otros matices. Pensamos en el Señor Jesucristo ante la tumba de Lázaro y cómo lloraba, aun sabiendo que él iba a pronunciar la palabra para que Lázaro resucitara. El sentimiento de Dios ante la muerte es de lloro. Normalmente, en Israel, los sacrificios eran de animales machos. Pero en este rito de la purificación se trataba de una hembra, y una hembra en plenitud de fertilidad, de fecundidad. Y con esto era como si Dios eligiera el animal más simbólico de la vida para que sus cenizas pudiesen de alguna manera simbólica contrarrestar la contaminación de la muerte. Evidentemente, toda esta ceremonia de la purificación tenía que ver con cosas externas, con cosas que afectan la carne. Lo que quizás nos sorprende aquí es que el autor no solamente dice que las cenizas de la becerra santifican para la purificación de la carne, sino también que la sangre de los toros y de los machos cabríos tienen este efecto. Lo que ocurre es lo que ya hemos visto en los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo, que aun cuando se trata no de una contaminación ceremonial, externa, sino de una contaminación interior del pecado, el único remedio que había en el Antiguo Testamento era un remedio que daba una solución a este problema interior en un nivel exterior. Me explico. Aunque el problema era de conciencia, estos sacrificios del Antiguo Testamento no podían llegar al nivel de la conciencia para solucionar el problema. Lo que sí que hacían era proveer un camino por el cual podía restablecerse la comunión con Dios en un nivel exterior, ceremonial, ritual. Es decir, el hombre podía volver a acercarse a un edificio que representaba algo, pero no podía adentrarse en la realidad íntima y espiritual que había detrás de ese edificio. Así pues, este texto cubre dos ideas en realidad. Por un lado, la inmundicia ceremonial, que requería una limpieza ritual a fin de efectuar una comunión ceremonial con Dios otra vez, y también la inmundicia moral, expiada en el día de la expiación mediante la sangre de los toros y de los machos cabríos, pero expiada sólo hasta el punto de crear para el creyente de aquel entonces la posibilidad de una nueva aproximación a los símbolos, no a las realidades. Así pues, está, aún en el día de la expiación, lo que se lograba era alcanzar una comunión ceremonial, por cuanto la limpieza expiatoria sólo valía en este nivel simbólico de las cosas. Esta es la tesis del autor en cuanto al antiguo pacto, como dice en el versículo 13. La sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, en contraste con la purificación de la conciencia en el versículo siguiente. Valen en este nivel. En otra ocasión ya hemos visto que el autor dice que estos sacrificios no pueden quitar el pecado. No valen para las realidades espirituales. Para lo que valen es para el nivel simbólico, ceremonial, en el que funcionaba todo el sistema del Antiguo Testamento y del tabernáculo del Antiguo Testamento. Pasemos entonces de este punto de referencia al contraste con nuestra situación en el Señor Jesucristo. Y empezamos considerando nuestra contaminación, nuestra inmundicia. El autor nos habla de nuestras obras muertas en este versículo 14. El punto de contraste principal entre los dos versículos es, como acabamos de decir, que los animales sólo podían, por su sacrificio, purificar la carne, lo exterior, mientras el sacrificio de Jesucristo limpia nuestras conciencias, justamente lo que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían hacer, según el versículo 9. Y este contraste queda remarcado por esta frase tan típica de Hebreos: cuanto más. Si había una limpieza ceremonial en aquel entonces, cuanto más hay una limpieza real ahora. Ya que en aquel entonces el pueblo se acercaba a un edificio físico, simbólico, y ya que adoraba por una vía ceremonial simbólica, lo que necesitaba para calificarle para esta adoración era una limpieza simbólica y ceremonial. Pero ya que nosotros somos llamados a adorar en espíritu y en verdad, ya que en el nuevo pacto todo se traspasa al nivel de las autenticidades espirituales, lo que necesitamos es una limpieza real, no ya simbólica solamente. Y por lo tanto, hace falta una limpieza que alcance nuestro hombre interior, nuestra conciencia. Nuestra contaminación no es el contacto con un cadáver. Nuestra contaminación consiste en que nosotros espiritualmente somos cadáveres, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios 2, versículos 1 y 2. El pecado ha dado el golpe mortal a nuestra vida espiritual. No estamos muertos físicamente, aunque vamos hacia la muerte física debido al pecado. Como dice Pablo en Romanos 8:10, el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero aún no hemos muerto físicamente. Pero el no creyente, el que no ha sido resucitado, regenerado por obra del Espíritu Santo, interiormente está muerto. No hay comunión ni posibilidad de comunión de espíritu a espíritu entre el hombre adámico y Dios. Hay una barrera colocada allí en medio. La cosa no funciona. Como consecuencia de nuestra muerte espiritual, nuestras obras son muertas. Podemos ser tremendamente activos en esta vida, podemos hacer de todo, pero todo brota de una fuente de muerte. Y todo lo que nosotros hacemos en la carne participa del carácter de muerte. Nuestras obras antes de la regeneración no son el fruto de personas en contacto vivo con Dios. Son obras centradas en nosotros mismos, que participan, por lo tanto, de nuestra naturaleza muerta. Y la muerte no puede producir vida, ni la corrupción puede producir incorrupción, o como diría Jesús en el Sermón del Monte, los espinos no producen uvas. Y un ser muerto en sí no puede producir obras vivas, obras que se revistan de la gloria de Dios, sino solamente obras muertas. Por supuesto, el primer sentido de obras muertas tiene que ver con actos de injusticia, en quebrantamiento explícito de la ley de Dios. Todo lo que nosotros somos de pecaminosos queda reflejado en nuestras obras. Pero también incluye todo nuestro esfuerzo humano, carnal. Aun con las mejores intenciones, nuestras obras siempre participan de lo que nosotros somos por naturaleza. Y lo que somos por naturaleza es ya en sí una tremenda contaminación en este sentido. Por lo tanto, producimos obras muertas. ¿Qué esperanza hay, pues, para nosotros a la luz de esta situación? Pues lo que hay es una tremenda esperanza en este versículo de limpieza de verdad. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nuestra esperanza está en el sacrificio del Señor Jesucristo. Creemos que este sacrificio nos limpia de verdad. Esta noche vamos a estar explorando algunas razones por las que este sacrificio nos limpia de verdad. Pero aun si no somos capaces de entender todas estas explicaciones, y os anticipo de antemano que yo al menos no soy capaz de entender todos estos matices, ni siquiera sé si entiendo bien todas las frases que emplea el autor en nuestro texto. Y yo no soy el único, casi todos los comentaristas dicen lo mismo. Pero aun si no somos capaces de entender toda la profundidad de lo que implica que el mismo Hijo de Dios muera en nuestro lugar, sí que somos capaces de aceptar como afirmación que procede finalmente de Dios mismo, que este sacrificio sí sirve para limpiarnos verdaderamente y capacitarnos verdaderamente para entrar para siempre en la presencia de Dios. Porque no lo decimos nosotros, lo dice el Señor mismo en su palabra a lo largo de la revelación bíblica y aquí concretamente en este texto. ¿Cómo es, pues, que la sangre de Jesucristo, y cuando hablamos de sangre queremos decir muerte sacrificial, nos puede limpiar no solamente en la superficie, sino en la profundidad de lo que nosotros somos y dar lugar a que podamos ser una nueva creación, creada conforme a la imagen del Señor Jesucristo, con plena capacidad y derecho de entrada en la mismísima presencia de Dios? Vamos a ver algunas de las cosas que nos dice en este texto acerca del sacrificio de Cristo. Y en primer lugar vemos que es un sacrificio inmaculado. Dice, se ofreció a sí mismo sin mancha. Cuando digo en primer lugar, no estoy hablando del orden del texto, sino un orden un poco arbitrario mío, quizás empezando con lo más sencillo y yendo hacia lo más complicado. Es un sacrificio sin mancha. En el capítulo 7, versículo 26, veíamos también esta frase. Pero allí veíamos que nuestro sumo sacerdote es sin mancha. Ahora vemos que la víctima, el sacrificio, es sin mancha. En sus dos funciones, tanto como sacerdote que ofrece el sacrificio, como sacrificio ofrecido por aquel sacerdote, nuestro Señor Jesucristo es sin mancha. En el caso de los animales, ser sin mancha tenía que ver con defectos de la carne. En el Señor Jesucristo, su carácter sin mancha tiene que ver con este nuevo nivel que está contemplando todo el versículo, el nivel moral, espiritual. Nadie pudo acusarle de pecado. En todo cumplía perfectamente la voluntad del Padre. No hubo contaminación en él. Como dice Isaías 53, versículo 9, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Si el sacrificio va a ser válido para nuestra limpieza moral, tiene que ser en sí una víctima limpia moralmente. Y nuestra víctima es válida en este sentido. Es un sustituto nuestro absolutamente adecuado porque se ofreció sin mancha a Dios. En segundo lugar, dentro de mi orden, en segundo lugar es un sacrificio voluntario. Se ofreció a sí mismo. No fue ofrecido por otro. Él mismo puso su vida, lo decidió, lo determinó, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Fue un acto voluntario. Siendo voluntario, por supuesto, era un acto racional, razonado, predeterminado. En contraste con el sacrificio de los animales, que eran sacrificios involuntarios, irracionales, inconscientes. El mismo animal ni sabía lo que le pasaba. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, de antemano sabía perfectamente lo que le iba a pasar, y como bien sabéis, sudó un sudor como gotas de sangre al pensarlo. Y sin embargo lo hizo. Fue un sacrificio voluntario. Y esto conecta con una tercera idea, que es que fue un sacrificio espiritual. Dice el texto, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Vamos a ver lo que significa esta frase en un momento, pero digamos por un momento que se trata de un sacrificio con dimensiones espirituales. Por supuesto, el sacrificio del Señor Jesucristo fue un sacrificio corporal. Este será el énfasis del capítulo 10. En el versículo 5, el Señor nos recordará que un cuerpo le fue preparado expresamente para que pudiese morir. porque no puede morir un ser espiritual, solo puede morir uno que tiene cuerpo, y por lo tanto era necesario que el Señor Jesucristo, para poder ser víctima, se hiciese hombre. Y en el versículo 10 del capítulo 10 se nos habla de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Así que no nos cuesta entender que su sacrificio fuese corporal, pero aquí, ya que el autor quiere señalar las consecuencias espirituales del sacrificio, subraya la naturaleza espiritual que tiene. Porque solo un sacrificio con dimensiones espirituales puede efectuar aquella limpieza espiritual necesaria para que podamos tener comunión con Dios en espíritu. Por supuesto, un animal no tiene estas propiedades y por lo tanto no puede lograr una limpieza espiritual. Nosotros necesitamos una limpieza interior, no solamente exterior y física. Necesitamos un sacrificio cuya consecuencia lícita pueda ser nuestra regeneración espiritual. Y esto solamente es logrado por el Señor Jesucristo, por cuanto Él se ofreció mediante el Espíritu Eterno. Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Aquí vuelvo a decir que los comentaristas, todos ellos coinciden en que esta es una frase notoriamente difícil, al menos difícil de interpretar con toda exactitud segura. Y todos tenemos la sensación de que a lo mejor hay algo aquí que se nos escapa, algo que el autor tenía en mente que quizás no alcanzamos a ver, porque estamos entrando en el misterio de la naturaleza misma del Señor Jesucristo, su eterna divinidad reducida al tamaño de un cuerpo humano, y no hay nadie que pueda entender esto, y por lo tanto no hay nadie que pueda entender en profundidad el significado de este sacrificio. Pero al menos podemos decir algunas cosas al respecto. Primero tenemos que decidir si la referencia aquí es al Espíritu de Cristo mismo o al Espíritu Santo, como si estuviese exterior a Jesucristo. Cuando dice que se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Eterno. Por supuesto, solo plantear esta pregunta es demostrar nuestra profunda ignorancia de estas realidades, porque en un sentido estricto uno no puede hacer una distinción entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu que tenía Cristo era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo enviado a nosotros es el Espíritu de Cristo, según Romanos 8. Entonces, pretender hacer esta división al plantear la pregunta, ya de por sí es un reconocimiento de nuestra incapacidad de alcanzar estas realidades eternas que tienen que ver con la Deidad. Sin embargo, Dios en su misericordia suele intentar explicar estas realidades eternas en términos que nosotros podemos entender, y dentro del uso de nuestro lenguaje humano parece ser más probable que la referencia sea al Espíritu de Cristo mismo, por cuanto en el griego no hay artículo. Literalmente sería el cual mediante Espíritu Eterno, y los expertos del griego opinan que esto favorece la idea de que sea el mismo Espíritu de Cristo, y que se tendría que traducir más bien el cual mediante su Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Bien, ¿Esto qué quiere decir? El Señor Jesucristo siempre vivió por el Espíritu Santo. Fue engendrado por el Espíritu Santo en María. El Espíritu Santo descendió sobre él para ungirle en el momento de su bautismo. Fue en el poder del Espíritu Santo que él fue al desierto para afrontar las tentaciones del diablo. El texto que él eligió para su primera predicación en Nazaret fue Isaías 42:1, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dijo, este día esta escritura se ha cumplido ante vosotros. En todo, el Señor Jesucristo fue sostenido y dirigido por el Espíritu Santo, que de alguna manera era su propio Espíritu. Esto es el misterio, ¿no? Aunque el texto bíblico no lo dice explícitamente, sin embargo, creo que podemos afirmar a la luz de estas otras afirmaciones bíblicas, que cuando Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, cuando decidió afrontar la cruz sabiendo que su hora había llegado, fue bajo la dirección y en el poder del Espíritu Santo que lo hizo. Es decir, había dimensión de Espíritu eterno allí siempre en la actuación del Señor Jesucristo. Por supuesto, entendemos que en contraste con los animales del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo es un sacrificio espiritual, porque se trata de un ser espiritual en contraste con aquellos animales. Su sacrificio, como hemos dicho, era voluntario, consciente y racional. Pero también el sacrificio del Señor Jesucristo era espiritual en contraste con lo que habría sido un sacrificio nuestro. Él, por supuesto, no estaba muerto en delitos y pecados. Vivía espiritualmente. Disfrutaba de una constante e intensa comunión espiritual con el Padre. Precisamente, lo grande de su sacrificio en este sentido es que, pudiendo él tener acceso libre siempre al verdadero lugar santísimo en espíritu, en el momento de su sacrificio, él sufrió no allí en el atrio del templo, sino fuera del campamento, tratado como un ser contaminado, hecho pecado por nosotros, y por lo tanto intervino una ruptura en esta comunión espiritual entre él y el Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por primera y única vez hubo una especie de ruptura en el seno de la Trinidad, cosa que también se escapa de nuestra posibilidad de comprensión, pero ahí está. Es decir, el sacrificio participó de alguna manera de una dimensión espiritual allí. Dimensión que, vuelvo a decir, creo que no podemos llegar a entender, pero solo desde lejos percibimos que ocurrió. Y estamos tocando lo que nuestro autor dice, que es la clave para entender que nosotros podemos tener una verdadera limpieza espiritual a través de este sacrificio, aunque no lo entendemos, pero es así. Hubo una dimensión espiritual en el sacrificio del Señor Jesucristo, la cual hace posible limpieza espiritual para nosotros. Pero hemos de añadir otra cosa más aquí, creo que es cuarto lugar, es un sacrificio también eterno, porque es mediante el Espíritu eterno que se ofrece. Nuevamente hemos de insistir en que el sacrificio de Jesucristo se realizó en la historia, en el tiempo y el espacio, en un lugar concreto, en un momento concreto. Esto es bien obvio. Pero aquí se nos habla de que fue en el Espíritu, por medio de su Espíritu eterno, que se ofreció. Nuevamente, la comprensión exacta de esta frase seguramente se nos escapa, porque no entendemos la eternidad. Pero sí que entendemos que el autor nos está diciendo que hay implicaciones eternas en el sacrificio de Cristo, por cuanto, aunque se realizó en la historia, en el tiempo y el espacio, también se realizó de alguna manera en la dimensión eterna. El Espíritu, que se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, es lo mismo, es un Espíritu eterno. El Espíritu de Cristo no conoce los límites del tiempo. Por lo tanto, el sacrificio realizado por el Señor Jesucristo tampoco conoce los límites del tiempo. Es un sacrificio eterno en su valor y en sus implicaciones. O para decir lo mismo al revés, ya que lo que se busca es un sacrificio definitivo, que valga para todos los tiempos, que valga ante el Dios eterno, que valga para dar acceso ante el Dios eterno, tiene que haber una dimensión de eternidad en la víctima que queda ofrecida en este sacrificio. Y por supuesto, solo el Hijo de Dios, hecho hombre, reúne esta condición. Esto tiene grandes implicaciones para nosotros. Quiere decir que no es cuestión, y esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, no tenemos mención de nuevos sacrificios cada vez que caemos en pecado, o cada vez que deseamos entrar en la presencia de Dios. Un solo sacrificio eterno nos basta. Quiere decir que a lo largo de toda la eternidad, en la providencia de Dios, nuestra relación con el Señor quedará cubierta por este único sacrificio. Y cuando en el más allá estemos disfrutando la comunión con Dios, seguirá siendo este disfrute sobre la base del sacrificio eterno. También implica que el sacrificio de Cristo tiene un valor retroactivo, por lo cual se puede hablar de Cristo crucificado desde antes de la fundación del mundo. Este valor retroactivo se verá en el versículo 15, que no vamos a examinar hoy, pero donde el autor nos indicará que los santos del Antiguo Testamento también son beneficiarios de este sacrificio eterno del Señor Jesucristo. Así pues, el sacrificio de Cristo es inmaculado, es voluntario, es espiritual, es eterno, y por todo esto es el sacrificio eficaz que nosotros necesitamos para verdaderamente ser limpiados, limpiados en lo interior, limpiados a nivel de nuestra conciencia. Lo que impide nuestra comunión con Dios, ya lo hemos dicho, no es, en principio, una contaminación ceremonial. Es algo muchísimo más serio. Es la realidad de nuestra naturaleza distorsionada, corrompida definitivamente por el pecado. La eliminación de esta barrera a la comunión no la puede lograr la muerte de ningún animal. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento puede quitar este nivel del problema de nuestro pecado. Y en cambio, Juan puede afirmar, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay limpieza. Y vuelvo a decir, puede que no podamos captar cómo es que este sacrificio funcione, porque no podemos captar las realidades eternas ni las realidades espirituales. Pero descansamos sobre la palabra de Dios que afirma que es así, que hay limpieza real ante los ojos de Dios de aquel que cree en el Señor Jesucristo y que acude para ser rociado espiritualmente de la sangre de Cristo. ¿Tenemos nosotros conciencias limpias? ¿Te sabes justificado, limpio ante Dios? Y por lo tanto, ¿sabes que tienes acceso a su presencia porque no hay en ti contaminación que impida aquel acceso? ¿O te sientes sucio, indigno? Y quizás por esto te quedas fuera del tabernáculo, sin entrar en el lugar santísimo, sin atreverte a entrar. Si hay algo de este último sentimiento en nosotros, os propongo que corresponde a una de tres posibilidades. Una es que nunca hemos sido rociados por la verdadera agua de purificación. Nunca hemos sido limpiados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto nunca hemos acudido con fe a Él, pidiendo que Él sea nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro sustituto, nuestro sacrificio. Y en tal caso la respuesta es de orar a Él, de clamarle a Él, de pedir su salvación. Por lo que yo sé de vosotros, este no es nuestro caso. El segundo caso es el de haber creído para salvación y sin embargo haber caído en diversos pecados, o habernos enfriado en nuestra comunión con Él, y en este sentido nos hemos vuelto a contaminar. La solución la tenemos en la primera epístola de Juan: confesar nuestros pecados y recibir nuevamente la seguridad de parte de Dios de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Necesitamos en este caso recordar la naturaleza eterna de este sacrificio. Ciertamente Él se ofreció una vez para siempre, pero no se ofreció para limpiarnos una sola vez y ya no más, sino para siempre. Y este único sacrificio nos puede valer para siempre, confesando nosotros nuestros pecados delante de Él. Pero hay una tercera posibilidad, y es la de haber caído en la trampa del diablo, quien quiere minimizar para nosotros la grandeza y la perfección del sacrificio de Cristo y quiere seguir acusándonos, quiere hacernos incrédulos en cuanto a la verdadera eficacia del sacrificio de Cristo para limpiarnos de verdad. Y en este caso, sencillamente tenemos que preguntarnos a qué voz escucharemos. La voz del diablo que nos dice: tú eres un caso demasiado perdido la sangre de Cristo no te puede alcanzar a ti. O la voz de la palabra de Dios que nos dice que si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Debemos decidir quién tiene razón. Señor, nuevamente queremos expresarte nuestra gratitud a pesar de las muchas cosas que no entendemos y los muchos cabos que no logramos atar, por la gloria y la perfección del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, aunque estamos en medio de este proceso de santificación, con muchas luchas, con muchas dudas, sin embargo, gracias te damos por esta posibilidad de sabernos limpios por la validez permanente del sacrificio de Cristo, de experimentar vitalmente esta limpieza al confesarte nuestros pecados. Y pedimos, Señor, que por tu gracia podamos seguir creciendo en este camino, avanzando hasta la plenitud de aquel día. Gracias por la perfección de tu obra. Nos entristece ver cómo impedimos que se perfeccione en nuestra vida diaria. Pero queremos crecer en ti y te damos gracias por el estímulo de tu palabra en nuestras vidas en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.